Continuamos nuestro programa con Espacios Abiertos, con nuestra serie Por la Puerta de Atrás, que hoy hemos titulado El aprovechamiento de una máscara, dedicado a Beatriz Bernal. Beatriz Bernal es una escritora del siglo XVI que consiguió publicar una novela de un género además considerado masculino, el de los libros de caballerías, y como logró pues hacerse un hueco en una época en la que se decía que si unas mujeres querían publicar un libro, primero era innecesario y luego era mejor que no lo hiciera con su nombre, sino con un anónimo. Para hablarnos de Beatriz Bernal y dentro de esta serie Por la Puerta de Atrás, nos acompaña Nieves Baranda. Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué deberíamos recordar el nombre de Beatriz Bernal?
Pues mira, igual que se le pide a cualquier persona culta que recuerde el nombre de Gonzalo de Berceo, porque es el primer escritor en lengua castellana, con nombre como tal, pues deberíamos de retener el de Beatriz Bernal porque es la primera mujer que publica un libro de ficción en castellano. Lo que además lo hace ella voluntariamente, lo hace en vida, porque no tuvo que esperar a morirse para que otros lo publicaran con su nombre, etcétera, etcétera, y, como digo, llega a verlo mientras vive.
¿En qué año sucede esto?
Pues la primera edición de su libro, que se titula, por cierto, Cristalián de España, se imprime en Valladolid en 1545. Valladolid es en la ciudad donde ella vive.
Parece difícil creer que fuera una pionera, pues considerando que la imprenta se había inventado casi un siglo antes.
Es verdad, hasta 1545 pasaron un montón de años. En realidad hay algunas escritoras castellanas desde finales del siglo XIV. Lo que pasa es que estas obras que ellas escribieron o bien permanecieron manuscritas o bien eran de tema religioso. Es decir, tienen una consideración estética y justificativa bastante distinta De lo que es un libro de ficción. Y el mérito por eso de Beatriz Bernal es que escribió una obra muy comercial. Los libros de caballería eran el bestseller de la época, con diferencia además. Entonces ella se aprovecha de eso y escribe una obra que quiere vender y que además seguramente la escribió pensando en la imprenta. Son unos libros gordísimos. O sea, no hay alguno manuscrito, pero son libros que se escriben para imprimir, para difundir impresos. Y por tanto, la idea es, lo escribo para la imprenta y además lo escribo para venderlo. Y esto, cuando ella lo hizo, no había ninguna mujer que se hubiera atrevido a tanto. Era bastante atrevido.
¿Pero las mujeres tenían prohibido publicar libros?
Pues vamos a ver. En la legislación de imprenta no hay ninguna ley que diga que las mujeres tienen prohibido publicar. Esa es la primera cuestión. No existe tal cosa. Lo que pasa es que sí hay algunos datos que nos dicen que para los conceptos de la época, vamos a decirlo así, las mujeres no debían publicar. Vamos a ver, estamos a mediados del siglo XVI. La imprenta ya está perfectamente asentada, difundida, se utiliza con fines políticos, ideológicos, comerciales, etcétera. Pero además, sobre todo, se ha creado un sistema de control del libro impreso. Entonces, para que una obra se imprima, tiene que pasar por una serie de filtros que la autorizan desde el punto de vista legal y lo autorizan desde el punto de vista ideológico, sobre todo. Por eso, cuando un censor recibe una obra escrita por una mujer y no le deniega el permiso porque el contenido no tiene nada de malo, porque en realidad no se puede decir que no se pueda publicar, siempre puede decir, y de hecho tenemos algunos testimonios, de que, hombre, qué falta hace que una mujer publique un libro, ¿no? Es perfectamente innecesario, vamos a decir, ¿no? Y que si lo hacen, que tampoco está bien visto que ellas figuren como autoras. Entonces, o por una razón o por otra, pues casi que nos lo quitamos de en medio. Entonces, el libro, por supuesto, puede publicarse anónimo o puede no publicarse. No es una prohibición legal, como digo, pero al final funciona igual, con la misma eficacia.
Y entonces Beatriz Bernal, ¿qué hizo pues para poder publicar el suyo?
Pues utilizó un subterfugio, un truco bastante interesante, que es por lo que este programa se ha titulado lo de la máscara, ¿no? Que utilizó una máscara. Bien, los libros de caballerías, y todo el mundo lo recuerda a partir del Quijote seguramente, bien, los libros de caballerías, que es el género del Cristalián, empiezan diciendo que eran antiguas crónicas. No dicen que son ficción, sino hablan de sí mismos como si son como historias que se habían escrito en lenguas muy antiguas, porque claro, la historia necesita unas fuentes, entonces los autores crean unas fuentes en la propia ficción. Dicen que han encontrado ese original, que se lo dio un sabio muy antiguo, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el Cide Hamete Benengeli que recoge Cervantes con tanta ironía. Bueno, pues Beatriz Bernal hace lo mismo. Ella no escribe el libro, sino que dice que se lo encontró. Si te parece, lo que podemos hacer es leer el fragmento donde ella cuenta esta historia.
Yendo un viernes de la cruz con otras dueñas a andar las estaciones, llegamos a una iglesia, a donde estaba un muy antiguo sepulcro, en la cual vimos estar un difunto embalsamado. Y yo, siendo más curiosa que las que conmigo iban de ver y saber aquella antigüedad, lleguéme más cerca, y mirando todo lo que en el sepulcro había, vi que a los pies del sepultado estaba un libro de crecido volumen, el cual, aunque fuese sacrilegio, para mí apliqué. Y acuciosa de saber sus secretos, dejada la compañía, me vine a mi casa, y abriéndole, hallé que estaba escrito en nuestro común lenguaje, de letra tan antigua que ni parecía española, ni arábiga, ni griega. Pero todavía, creciendo mi deseo y abrazándome con un poco de trabajo, vi en él muy diversas cosas escritas, de las cuales, como pude, traduje y saqué esta historia, pareciéndome de más sutil estilo que ninguna otra cosa, donde se cuentan las hazañas y grandes hechos en armas de este valeroso caballero, príncipe don Cristalián de España.
Pues, como se observa, ella ya no es autora. Ella se oculta bajo una máscara de transcriptora, ni siquiera es traductora. Es decir, dice que simplemente que estaba escrito en un lenguaje muy antiguo y que ella lo que hizo fue ponerlo en una letra legible para su propia época.
¿Pero eso quiere decir que los lectores de verdad creían que era solo una traductora o se daban cuenta de que esto era falso?
Vamos a ver, hay anécdotas que dicen que se encontraron a un caballero llorando porque decía en el libro que se había muerto Amadís. Bueno, podemos creer mucho de cómo eran de inocentes en la época, pero aún así lo de la traducción es una convención del género. Todo el mundo yo creo que sabe que no es cierto, pero tampoco importa, porque lo que importa es que ella dentro del libro no se presenta como autora, sino que finge en realidad ser otra cosa. Y luego ella además también elige publicar de cualquier forma. Y acepta poner en portada no su nombre, sino que ella pone en la portada, compuesto por una dama de Valladolid. Seguramente la gente de su entorno sabía que la dama de Valladolid era ella, pero su nombre no aparecía. Y después, además, poniendo eso, se asegura que no le echan atrás el libro en la licencia. Y además utilizó otra cosa, y es que hizo que un Monsieur Antoven o Antoven, de la gentilhombre de la Cámara del Rey, pidiera la licencia para ella. Pide la licencia para imprimir un libro que ha escrito una señora de Valladolid.
Entonces su nombre no estaba en el libro.
No, el nombre en realidad no estaba en ninguna parte. Ella consigue, como digo, que el libro se publique a cambio de alguna forma de desaparecer como autora. Y bueno, claro, la siguiente pregunta es, ¿y cómo sabemos que fue ella quien lo escribió, no? Bueno, pues lo sabemos porque su hija, que se llamaba Juana de Gatos, en los años 80 del siglo XVI, o sea, unos años después, quiere hacer una reedición de la obra, porque parece que la obra se puede vender bien, y entonces en la petición de la licencia explica que la había escrito su madre, que esta obra era de Beatriz Bernal, que era su madre.
Es curioso, ¿y a ella sí le dieron el permiso para poder hacer esta reedición?
Sí, a ella sí se lo dieron, porque aunque las prohibiciones existen, también desaparecen con el tiempo, ¿no? O cambian las normas sociales. Y en esos decenios finales del siglo XVI parece que hay menos problemas para la edición de obras de mujeres. Eso no quiere decir que se publicaran muchas, pero sino que hay algunas más y que además el nombre de la autora sí que aparece. Por ejemplo, se publica la obra de Teresa de Jesús, a nombre de su autora, o por ejemplo también una obra muy famosa de Oliva Sabuco, que es una de las autoras más citadas, que se titula La nueva filosofía de la naturaleza del hombre. En realidad, además, el libro de Beatriz Bernal fue bastante popular, se menciona en bibliotecas, en inventarios de librerías, también algunos testimonios de lectura, aunque, bien es verdad, no se cita en El Quijote.
Pero quizá lo más curioso, lo más extraño, es que una mujer escribiera un libro de caballerías, que, como antes se decía, es un tipo de obra pues aparentemente muy masculina, además hacia un público muy masculino, parece.
Hombre, los libros de caballerías en la época se definen como libros de amor y de aventuras, o sea, no solo de aventuras. Es verdad que el papel fundamental, desde el título, no hay más que verlo, lo tienen los caballeros. Pero un caballero que no está enamorado es impensable. O sea, un caballero tiene que estar enamorado. Y además de la dama más bella, de la hija del rey, etcétera. Amor y caballerías o aventuras van siempre de la mano, ¿no? Pensemos, vamos a ver, en aquella época una mujer se tenía que casar con quien decía su padre. Y además no, el padre no les iba a pedir opinión, ¿no? Entonces, para estas mujeres jóvenes, muchas, que están leyendo estos libros, en un mundo donde los hombres eran hermosos, atentos, gentiles, viven pendientes de su dama, están enamorados de ella, etcétera, bueno, pues es una especie de novela rosa, ¿no? Hay, de hecho, una cita muy graciosa en el Guzmán de Alfarache que critica estas obras y dice que las mujeres cuando las leen, dice...
Les parece que ya ellas tienen a la puerta el palafrén, el enano y la dueña con el señor Agrajes, que les diga el camino de aquellas espesas florestas y selvas, para que no toquen al castillo encantado, de donde van a parar en otro. Y saliéndoles al encuentro un león descabezado, las lleva con buen talante donde son servidas y regaladas de muchos y diversos manjares, que ya les parece que los comen y que se hallan en ello.
Bueno, con esta crítica también se unen otros muchos autores, ¿no? Que reprochan que sea una lectura tan femenina, también de jóvenes, de chicos jóvenes, porque en la época pensaban que eran libros que inducían a las malas costumbres. Vamos a ver, podríamos pensar que efectivamente estas obras inducen expectativas falsas en jóvenes que tienen que aceptar un matrimonio impuesto y que actúan un poco como sería la novela rosa en la época de posguerra, que es que a falta de otros medios para la educación sentimental proporcionan una visión totalmente distorsionada e inadecuada de lo que puede ser luego la vida amorosa, ¿no?
Pero a pesar de todo, Beatriz Bernal sí leyó este tipo de libros.
Sí, claro, si no podría haberlos escrito, eso está claro. Pero es que desde que el mundo es mundo siempre ha habido transgresiones, por suerte, ¿eh? Por ejemplo, sabemos que esa imagen que ella misma da de sí en el libro, como mujer curiosa, posiblemente fuera bastante real. Desde luego sí le debían gustar mucho los libros y que era aficionada a leer también es seguro. No sabemos exactamente qué libros leyó ella. Ni tampoco tenemos una relación de su biblioteca, pero sí tenemos la relación de todos los libros que tenía su hija en la biblioteca cuando murió. Y ella vivió con la hija bastante tiempo en Valladolid. Bueno, pues la hija tiene casi 60 libros. 60 libros hoy no parece nada, pero en la época, considerando que la mayoría de las mujeres tenían, cuando tenían, entre 2 y 3 libros y todos de materia religiosa, 60 no es una excepción, es una lujuria lectora casi, ¿no? Bueno, pues además ella no solo tenía libros populares, sino que también tiene libros cultos. Por ejemplo, Mari Carmen Marín Pina descubrió que, por ejemplo, para justificar su obra, utiliza también un personaje de la tradición clásica, ¿no? Hay un pasaje donde dice...
Dice la historia que Nicóstrata, aquella excelentísima mujer que todas las guerras de Troya escribió, cuenta que el rey Príamo, entre todos sus hijos, hubo solamente 2 hijas, a la hermosa Policena y a la sabia Casandra, la cual tuvo grande y verdadero amor a su hermano Troilo.
Bien, pues esta mención de una mujer que escribió la historia de las guerras de Troya no es casual. Es una mención que procede bien, por un lado, de Boccaccio, pero también de Antonio de Guevara, que es otro de los autores cultos, y a ella le sirve para autorizarse. Es decir, está señalando que sus antecedentes, que hay mujeres escritoras en la antigüedad, y que sus antecedentes de algún modo se remontan a estos casos prestigiosos, ¿no?
¿Y en qué se nota que Beatriz Bernal es una mujer? ¿Hay algo en su obra que se pueda considerar pues algo específicamente femenino?
Bueno, yo soy en cierto modo escéptica respecto a estas cosas. No, nunca se puede responder con la certeza absoluta a una pregunta así. En realidad, los lectores, queramos o no, interpretamos las cosas de distinta manera partiendo de presupuestos conocidos. Es decir, si sabemos que una obra la ha escrito un hombre, interpretamos determinados aspectos en función de ese conocimiento previo de la autoría y hacemos lo mismo si pensamos que la obra la ha escrito una mujer. Es decir, tendemos quizá a sobreleer o a sobredimensionar en la interpretación ciertos aspectos que relacionamos con el mundo femenino. Pero por otro lado, también tenemos autores, Tirso de Molina es uno de los más conocidos, que se dice que reflejan muy bien el universo femenino, y sin embargo el autor es un hombre. Pero de todas formas, partiendo de esta idea general, yo creo que quizá en el Cristalián de España se puede observar que los personajes femeninos son menos dóciles y que tienen más iniciativa que en otras obras de caballerías. Por ejemplo, presenta a una gran maga sabia que no se quiere casar.
Hubo una ínsula llamada de las Maravillas, de la cual era señora una doncella muy gran sabidora en las artes. Fue tanto el su saber que jamás quiso tomar marido, porque nadie tuviese mando ni señorío sobre ella. Esta doncella había nombre Membrina.
Bien, si leemos esto en términos actuales, nos damos cuenta de que en realidad lo que nos está diciendo es que la sabiduría o el conocimiento no están hechos para la mujer común. Una mujer que tiene determinados conocimientos no va a aceptar entrar en el rol del matrimonio con comodidad, ¿no? Hombre, yo no sé si Beatriz Bernal se identificaba con la sabia. Se casó dos veces y dos veces se quedó viuda. Luego el matrimonio de su hija también tuvo muchísimos problemas, ¿no? Pero no sé si su cultura le creó conflictos en el matrimonio, ¿no? Pero en todo caso yo creo que este personaje sería una forma de demostrar disconformidad con las limitaciones femeninas en la sociedad en la que vive. Es decir, no se puede llevar una vida, digamos, estándar de mujer casada o integrada en la sociedad y a la vez tener una cultura grande. En todo caso, es verdad que los libros de caballería son un género que está plagado de tópicos, es un género muy estrecho y que bueno, dejan un margen, por tanto, escaso a la presencia del autor, a la innovación. Pero aún así sí que se pueden detectar, siempre se pueden detectar algunos rasgos.
Quizá en este caso, en el caso de Beatriz Bernal, podamos ver por dónde se coló, por esa puerta de atrás, con la que damos título a esta serie de programas de escritoras, quizá es más fácil ver por dónde se coló, ¿no?
Bueno, pues sí, en una época en la que se consideraba que las mujeres no podían publicar libros, pues ella llevó a la imprenta una obra de ficción, una novela de caballerías. Bien, es verdad que dejó oculto el nombre como tal, que utilizando, y además que no solo dejó oculto su nombre, sino que utiliza la máscara de la traducción que le ofrecía el género y, por supuesto, que ella aprovecha. De todas formas, también es muy significativo que ella deja constancia en portada que lo escribe una mujer. Es decir, no será su nombre, pero sí hay una autoría femenina. No sabemos si otras autoras de la época también lo leyeron, pero no lo sabemos porque nadie la cita, pero lo que está claro es que fue una obra muy popular y que, por tanto, tuvo que haber otras mujeres que pensaran a través de esta obra que si una mujer se había atrevido a transgredir esta limitación, ellas también podían hacerlo.
Y ya para acabar, aquel interesado, quien se quiera acercar a la obra Cristalián de España, ¿dónde puede hacerlo?
Bueno, pues una cosa tan sencilla como entrar en el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, teclear Cristalián de España y allí les va a aparecer una versión digitalizada completa de la edición de 1587.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.